elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues un día más hablamos de agua. Ya saben lo importante que es para todos nosotros y ya sabemos también, porque hemos hablado de ello, que la región de Murcia es líder nacional y europeo en materia de reutilización de agua. Aquí, en nuestra región, llegamos a regenerar más del 98% de todo el agua que consumimos en nuestros hogares e industrias también. Esto que sabemos nosotros, también lo saben nuestros socios europeos, que en muchas ocasiones miran hacia la región de Murcia. Bien, pues ahora la región de Murcia, a través de ESAMUR, la entidad de saneamiento y depuración de la región, participa en una nueva iniciativa europea sobre reutilización de aguas residuales. Voy a presentarles, como siempre, a nuestro invitado. Él es el director gerente de ESAMUR. Joaquín, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, la primera pregunta sería, Joaquín, precisamente, ¿en qué consiste esa iniciativa de la que yo hablaba?
Bueno, pues es eso, una iniciativa que hemos puesto en marcha durante estos 2 últimos meses. Regiones de 3 países de la Unión Europea, de España, de Italia y de Grecia, impulsados y motivados, y hay que decirlo, por la Asociación Española de Desalinización y Reutilización de Agua, y también con un apoyo importante del punto de contacto de referencia para España en la Comisión Europea en cuanto a fondos de economía azul. Y bueno, pues hemos trabajado durante estos meses en plantear esta iniciativa a la Comisión Europea de poner en marcha esta asociación de regiones de países europeos para trabajar en propuestas para la Comisión Europea en relación a pues la reutilización de agua, ese bien tan escaso en algunas regiones y que bueno pues es un factor de cohesión territorial importante y hemos planteado esa iniciativa a la Unión Europea para su consideración, que creo que será muy positiva.
¿Y quién va a formar parte de esa asociación, Joaquín?
Bueno, la asociación que ponemos en marcha dentro de la estrategia de especialización inteligente de la Comisión Europea va a estar participada por regiones de España, uh-huh, entre ellas Murcia. Otras 5 regiones ya han participado en la iniciativa para sumarse. Yo creo que otras se sumarán después, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Asturias y Valencia, que están junto a nosotros ya en la iniciativa. Regiones de Italia, con la región de Puglia al frente, y regiones también de Grecia, con la región del sur Egeo al frente de la asociación por parte de Grecia. Ya a la asociación se van a sumar también empresas del sector, de los 3 países, de investigación, de desarrollo, de puesta en marcha de proyectos tecnológicos en materia de agua, y también pues otros agentes, instituciones y organizaciones que puedan aportar al trabajo que, si no pasa nada, pondremos en marcha este año próximo.
¿Cómo ha llegado la región de Murcia a liderar esta iniciativa por la parte española?
Bueno, pues es curioso porque la iniciativa precisaba de una región líder en cada uno de los 3 países. Por parte de Italia era la región de Puglia, por parte de Grecia la región del sur Egeo, como he dicho antes, y por parte de España, de las comunidades que nos sumamos a la iniciativa desde el principio, pues había 3 comunidades que nos ofrecimos para liderar la iniciativa: Andalucía, Canarias y nosotros. Y bueno, nosotros exhibimos nuestra experiencia, nuestra posición de liderazgo en reutilización, también la posición de la región, porque creemos que la región de Murcia, frente a Canarias o Andalucía, bueno, pues la región de Murcia es un poco referente y ejemplo de una región del Mediterráneo común para Italia o para Grecia donde la escasez de agua y la necesidad de aprovechar al máximo cada gota de agua, pues yo creo que somos el referente y un ejemplo dentro del conjunto de los tres países que participamos en la iniciativa. Y además, tanto nuestro presidente regional, Fernando López Miras, como la consejera de Agua y Agricultura nos dijeron que no podíamos ceder a la posición a solicitar esa posición de liderazgo dentro de la iniciativa. Así que como no nos pusimos de acuerdo, pues las tres regiones, pues curiosamente hicimos un sorteo entre las tres y afortunadamente, y creo que merecidamente, ¿no?, fue la región de Murcia, sí.
Joaquín, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, pues se trata precisamente de esto, de trabajar en propuestas a la Comisión Europea en materia del ciclo del agua, aumentar la resiliencia, la fortaleza de las regiones y la cohesión territorial frente a esa escasez de agua que padecemos en algunas regiones europeas, sobre todo las del Mediterráneo, en plantear propuestas de innovación y de desarrollo tecnológico en lo que creo que la región de Murcia es un referente, porque desde SAMUR no abandonamos nunca la parte de investigación e innovación, estamos continuamente desarrollando proyectos en esa materia y, bueno, de ahí el nivel de regeneración de agua que tenemos en la región de Murcia y nuestra posición de liderazgo. Vamos a construir esas sinergias y esas alianzas entre los países participantes, las regiones participantes, para pues analizar los modelos de gestión del agua y ver qué aspectos positivos podemos proponer a la Comisión Europea hacia dónde trabajar en los próximos años. Y bueno, ya hay un aspecto muy importante, que un objetivo muy importante, que es aumentar la confianza de los usuarios del agua regenerada. Saben que en Murcia pues el 96, 97, 98%, depende del año, va dedicada al regadío, a nuestros regantes. Bueno, tenemos que trabajar en asegurar esa confianza y esa concienciación en la ciudadanía en general de que la utilización del agua regenerada es segura. Y bueno, creo que ahí también nosotros tenemos una experiencia importante que tenemos que aprovechar y aportar a esta asociación.
Hombre, seguro que en materia de agua la región tiene mucho que decir y que aportar, pero ya por último, Joaquín, ¿qué calendario tenemos por delante?
Bueno, esta iniciativa se ha trabajado durante estos dos últimos meses. Se presentó a la Comisión Europea hace unas semanas y si todo va bien, calculamos todos que pues entre final de noviembre, principio de diciembre, la Comisión Europea pueda aprobar con toda seguridad la iniciativa, porque bueno, en Europa la presidenta von der Leyen ya hablaba de esa estrategia y esa prioridad que es para la Comisión Europea la resiliencia hídrica, y aprobó una estrategia de 2025 de resiliencia hídrica, así que nuestra propuesta está enmarcada perfectamente en esa estrategia, así que pues si no todo va bien, la Comisión Europea aprobará esta iniciativa y a lo largo del próximo año todos los miembros participantes en la asociación estableceremos foros de debate y canales de comunicación y análisis para analizar todas las propuestas que podamos plantear, esos modelos de gestión del agua, esas propuestas de futuro para la Comisión Europea, que seguramente cuando terminemos nuestro trabajo, después de ese año de trabajo dentro de esa comunidad de regiones que vamos a poner en marcha, pues la Comisión Europea plantee para el futuro las líneas de trabajo, las líneas de financiación en materia de agua tan importante para el conjunto de Europa y especialmente pues para España y para la región de Murcia.
Pues Joaquín, buen día. Como director gerente de SAMUR, gracias por estar hoy de nuevo con nosotros, con los oyentes de COPE en la región de Murcia. Gracias.
Un placer.
Adiós.
Espacio patrocinado por SAMUR. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Estas Navidades vuelve el sabor, el jamón que se comparte en familia para que cada brindis sea una experiencia única.
Aromais y su marca exclusiva Muñoz Rojo seleccionan con mimo sus jamones para que en tu mesa nunca falte lo mejor. Entra en muñozrojo.com.
Aromais, el sabor que nos une.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
La Abadía Brasserie, carnes ibéricas de bellota, vaca vieja a la parrilla y tapas. Todo el año, excepto festivos, podrás degustar un excelente menú a mediodía de martes a viernes. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Bueno, mañana es 14 de noviembre y es otra de esas fechas a tener en cuenta y a marcar en el calendario porque hay muchas cosas interesantes. Entre muchas, una cita. Mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y con ese motivo, desde la Asociación ADIRMU aquí en Murcia, pues están llevando a cabo diferentes actividades. El día grande es un poco decir mañana y se va a celebrar todo en la Plaza de Europa. Hay una marcha infantil, hay un montón de actividades, hay, en fin, muchas, muchas cosas de las que vamos a hablar porque hay un reto muy, muy importante también. Pero vamos a hablar de todo ello con la presidenta de ADIRMU, con Asunción Sáez, a la que vamos a saludar. Asunción, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, gracias por estar aquí. Hay que decir que en la región de Murcia, Asunción, hay más de 107.000 personas diagnosticadas con diabetes, además de otras 60.000, que esa es también una noticia a destacar, que a lo mejor lo tienen y no lo saben.
Efectivamente, es así de triste, pero la incidencia es grandísima. Y el diagnóstico de 107.000 personas ya puede suponer lo que significa, pero que encima haya 60.000 casos sin detectar, pues hablamos ya de 170.000 personas afectadas. Entonces es un 14,8% de la población de murciana. Ajá. Y por eso salimos a la calle.
Me gustaría, antes de comentar lo de las actividades, ¿sí?, y demás, Asunción, un poquito centrarnos, ¿sí?, en lo que es la diabetes como, uh-huh, como patología, ¿no? Porque hemos dicho que hay mucha gente que a lo mejor la padece y no lo sabe, pero claro, la pregunta que a lo mejor los oyentes están haciéndose es, bueno, ¿y cómo se puede detectar? ¿Cuáles son las alarmas o señales para pensar que puede haber una posible diabetes?
Pues mira, las señales son distintas en la diabetes tipo 1, que es la normalmente la infanto-juvenil, que es de, pues no te das cuenta, pero sí hay señales como la sed, la fatiga, comer mucho, orinar mucho y también empezar a adelgazar cuando tú ves que estás comiendo mucho y sin embargo estás perdiendo peso. Pero esas diabetes tipo 1, como es autoinmune, son tu célula, o sea, uh-huh, tu sistema autoinmune el que destruye las células beta del páncreas, pues da la cara. Tiene que dar la cara, pues eso, sí que puede a veces estar ahí incipiente y dar la cara enseguida, que tiene que pasar, pues acaba con ingresos, con coma diabético, gracias hoy en día que a todas estas campañas, a Dirmo que siempre está ahí pendiente, informando a la gente, pues ya hay menos coma diabéticos, porque si no los niños y jóvenes ingresan, sí, ya pues en estado bastante mal, ¿no? Sí. Pero bueno, cada vez hay menos, gracias a Dios por esto, porque estamos siempre intentando comunicar a la población que hay que estar pendientes también de estas cosas, no hay que agobiar a los niños ni nada de eso. Pero si detectas que tu hijo pues le están pasando cosas como estas que he comentado, pues acercarte a tu doctor, a tu pediatra y comentárselo antes de que pueda llegar a esa situación. Uh-huh. Pero la diabetes tipo 2 es que es peor, claro, también en este sentido, porque es la desconocida, es silenciosa. Y empieza a fastidiarte y a ver complicaciones de corazón, de riñón, de la vista, del pie. Y por eso hay esos 60.000 casos sin diagnosticar. A veces pueden pasar hasta años hasta que te lo diagnostican. Yeah. Y a lo mejor los síntomas no son tan evidentes como los que te he comentado de la 1. Pero sí que tienes que tener, si ya eres una persona también adulta o si tienes, por ejemplo, obesidad, pues tienes que tener unos controles médicos.
Claro.
Y así, pues también si te hacen analíticas o tu doctor puede detectar alguno de los síntomas que puedas tener también, pues ahí hay pruebas. Hay pruebas uh-huh. en la analítica claramente que te dice si una persona tiene diabetes. A veces dicen, pues si tiene diabetes, que a lo mejor hace años que la tiene, no lo sabe. Ya,
claro. A partir de ahí es cuando, lógicamente, hay que ponerse en manos del especialista, por un lado, y por otra parte también el contactar con esta asociación, porque es verdad que habéis hecho mucho por muchísimas personas, y es verdad también que los tratamientos, afortunadamente, Asunción, en estos últimos 10-15 años han cambiado mucho para mejor.
Pues no hay color, pero por eso hay que apostar también por la investigación, claro, y por las nuevas tecnologías y por todo de buena calidad. Y también es verdad que nuestro Servicio Murciano de Salud pues ahora ya dispensa los medidores de glucosa continua, y algo es algo, pero tenemos todavía que avanzar mucho más. Porque hay sistemas que están llegando a todos, como las bombas también, de insulina para los tipo 1, pero seguimos reclamando también cosas, porque queremos los medidores para los tipo 2 con que van con insulina basal. Y después, pues si todos la llevaran, que todas las personas que están diagnosticadas con diabetes, pues sería, vamos, imagínate. Claro. Y eso creemos que llegará, pero nosotros seguimos insistiendo desde Adirmo, vamos. Es que somos muy pesados, ya no lo dicen.
Sí, pero bueno, gracias a ese tesón, pues es verdad que la asociación ha ayudado y sigue ayudando a muchísimas personas. Vamos a centrarnos, Asunción, en esos dos días, mañana y pasado, porque habéis puesto en marcha un programa muy completito con actividades muy diferentes que me gustaría, no todas, pero sí que destacásemos algunas de ellas entre los días, pues eso, viernes y sábado.
Sí, sí, voy a intentar resumírtelas, uh-huh. pero desde luego es que este año nos hemos salido un poquito del ámbito normal del Día Mundial, que es mañana, y se extiende también al sábado. Entonces, mañana, a las 10 de la mañana, en el malecón, en la puerta del malecón, va a salir la marcha Da un paso por la diabetes, con escolares de colegios e institutos, docentes, familias, dando visibilidad y voz a la diabetes. También recibirán una camiseta solidaria conmemorativa, y sale de la puerta del malecón y vuelve por la Mota del Río. Esas por la mañana. Ya empezamos bien, ¿eh? Calentando motores.
Sí.
Y a las 5 de la tarde, madre mía, en la Plaza de Europa, allí os esperamos a todos, de verdad. Porque va a comenzar el reto solidario Yo Sudo por la Diabetes, con nuestro querido Germán Romera, que va a correr nada más y nada menos que 24 horas seguidas en una cinta estática, sin bajarse de ella para nada. Esto va a marcar, bueno, un hito, de verdad, porque es que una persona con diabetes, un reto deportivo de 24 horas de duración en la región de Murcia, va a ser ininterrumpido. Y va a haber unas cintas solidarias al lado de él, donde la gente puede subirse, puede contratar también subirse 5 minutos, 10 minutos, 20 uh-huh. minutos, porque es que no hay que dejarle solo, es que 24 horas
claro que
son
sí.
muchas horas.
Claro que sí, no,
entonces,
no es lo mismo.
Va a haber hasta bicicletas estáticas también para poder sí. subirse. La noche también es dura y bueno, y claro, va a estar hasta las 5 de la tarde del sábado.
Del sábado, 24 horitas, vale.
Claro, pero él va a demostrar, tiene un mensaje muy claro, y es que la diabetes no es un límite cuando hay educación, control y apoyo.
Efectivamente, que se pueda hacer una vida totalmente normal. ¿Eh?
Ese es el mensaje que lanza Dirmo y que quiere lanzar él mañana. Entonces, también vamos a leer a las 5 de la tarde, cuando él arranque, el manifiesto oficial, que están, bueno, van a asistir diversas autoridades de la región y todas las personas que queráis estar con nosotros, vamos, o sea, estáis completamente invitadas. Y entonces empiezan actividades educativas, deportivas y festivas. Tenemos conciertos en directo, tenemos un psiqui encierro para los niños, tenemos, una tamborada de Moratalla, que viene porque Germán es de Moratalla.
Sí.
Y entonces va a haber una exhibición tamborista esa misma tarde, mañana tarde. Pues claro, hay que mantenerle activo, ¿no? O sea, no le podemos dejar solo, como es natural.
Hay que decir, Asunción, que todas esas estas actividades, lo digo para que la gente lo sepa, se están haciendo este año, vais a estar mañana en la Plaza de Europa, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, en la Plaza de Europa, que está muy céntrica, sí. Está en la calle Saavedra Fajardo, yo creo que casi todas las personas lo conocen, ¿no? Pero si no, pues oye, que Murcia tampoco es muy grande ya, pero sí, el centro
es fácil de conocer y de recorrer, efectivamente.
Vamos, completamente. Bueno, pues ¿sabes qué? También tenemos la carpa de información y de control de glucosa para toda la población, sí. Porque decías tú antes, ¿cómo puedes detectar? Pues pásate también mañana.
Por ejemplo,
ver,
con un
¿no?
pinchacito, ¿no?
Para ver el azúcar. Claro, por lo menos te va a dar una idea o te vamos a orientar un poquito de si está todo bien o si debes de hacer alguna visita a tu doctor o cosas así. Pero, bueno, ¿quieres que siga con el día 15?
Sí, sí, pero vamos rapidito porque aquí si no lo que yo te decía.
Venga,
vamos, el sábado que hay
así la razón.
Más destacado, Asunción.
Venga, pues el sábado 15 de noviembre de 10 a 13 horas se van a montar las carpas de la salud y diabetes.
Sí.
Con distintos colegios y entidades sanitarias de la región, con revisiones, talleres, información sobre prevención, autocuidado. A las 11, una masterclase de Energy Dance del Zumba, dirigida por Marta Esparza, deporte, ritmo, diversión. O sea, que yo es que ya no sé cómo abreviártelo, sí. ¿No? Pero todo el día va a haber actividades hasta las 5 de la tarde.
Bueno, sí, lo importante es apoyaros, estar ahí, disfrutar, hacernos, ¿por qué no?, ese pinchacito, esa prueba que puede que nos dé a conocer algo que a lo mejor no sabíamos o que no. Oye, pues tenemos el azúcar perfecto, pues mucho mejor. Pero apoyaros y estar ahí con toda la asociación, con toda la gente que forma parte de Adirmu, con esa masterclass, con la marcha de mañana. En fin, que hay un montón de cosas entre los días viernes y sábado, precisamente para celebrar el Día Mundial de la Diabetes, que a veces es, como bien decía Asunción, es silenciosa y uno no lo sabe hasta que a lo mejor ya, pues cuando te vas a dar cuenta ya hay que poner muchos remedios. Así que vamos a ir poquito a poco y aquí también la prevención y por supuesto que no lo hemos dicho, pero esto no solo para los diabéticos, para todo el mundo una alimentación sana y equilibrada es también un gran aliado, ¿no?
Hombre, en la alimentación, el ejercicio físico.
Para todos,
tampoco
efectivamente.
Tampoco te tienes que matar en ir al gimnasio todos los días, pero salir a andar 50 minutos a un ritmo rápido. Y una cosita, Carmen.
Dime.
Apuntarse todos los que queráis a adirmu.org.
Adirmu.org.
Para conseguir nuestra camiseta diseñada por el pintor murciano Álvaro Peña.
Muy chula, la vi ayer en la tele, es muy bonita. Sí.
Este año le hemos nombrado también padrino de honor. O sea, no se lo esperaba y...
Pues ya lo
pero
saben.
Pero venía a nuestra camiseta, por favor, también.
Adirmu.org para conseguir esa camiseta blanca, monísima, con una lámpara mágica, con un montón de representaciones
preciosa.
Que tienen que ver con todo, con la gente. Porque además la diabetes, no lo hemos dicho al principio tampoco, Asunción, pero es que la diabetes no tiene edad. Puede afectar a un niño,
no
a un adulto,
tiene.
A un adolescente, a una persona muy mayor. Quiero decir que en este caso la diabetes no mira el DNI. Pues no tenemos más tiempo, Asunción. Muchísimas gracias.
Nada.
Espero que sean dos días y yo mañana me voy a acercar al pinchacito y a veros un rato, ¿vale?
Me alegro un montón, Carmen. Muchísimas gracias por estar siempre ahí.
Adiós, Asunción. Buenos días.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Cartagena ha desarrollado Espartaria, un proyecto para mejorar la restauración de masas forestales y fortalecer la economía rural y el turismo con la industria del esparto y las aromáticas. Infórmate en espartaria.cartagena.es. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hoy os propongo un planazo. La verdad que da pena y da lástima tener que hablar sobre esta música de violonchelo tan maravillosa que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo en Cartagena. Porque, ¿sabes? Sí, te lo he contado en varias ocasiones y no me canso de invitaros a todos a participar del Cartagena Jazz Festival. Sabes que es uno de los festivales más consolidados de música en nuestra región y este jueves, hoy mismo, pues recibe al violonchelista de los Mil Acentos, Mathieu Saglio, que está afincado en Valencia desde 2002. Bueno, pues es francés, ha tocado en más de 40 países y actuará en formación de cuarteto en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Lucy. El director general de Cultura de Cartagena, Eugenio González Cremades, nos daba detalles para que sepamos de la importancia que tiene, bueno, pues un artista que excede, por supuesto, de nuestras fronteras.
Este jueves a las 8:30 de la tarde, en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, el Cartagena Jazz Festival acoge uno de los conciertos más exquisitos de este festival, el de Mathieu Saglio Quartet. El fabuloso y originalísimo violonchelista Saglio es un ejemplo de músico multidisciplinar, donde hace unos recitales muy variados y imprescindibles son todos estos para los amantes de la mejor música con semejante virtuoso violonchelista y compositor, ya muy reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional.
La verdad que ha hecho bandas sonoras de teatro, de danza, documentales. El eje de director de la carrera de Saglio, Carmen, siempre ha sido intentar que el violonchelo consiga dialogar con otras culturas. Y precisamente Eugenio González Cremades nos hablaba de esa trayectoria.
Después de numerosos éxitos y con sus discos anteriores, por ejemplo, El Camino de los Vientos tiene ya cerca de 10 millones de escuchas en Spotify y numerosísimos conciertos realizados también en 40 países de Europa, Asia, América y África. Lleva años colaborando con el prestigioso sello europeo ACT, invitando en cada uno de sus discos a la flor y nata del jazz europeo y recibiendo elogios de la crítica internacional. Aquí en Cartagena estará acompañado por Christian Belhom al piano, Leo Hulman al violín y el percusionista brasileño C. Luis Nascimento.
Desde luego que va a ser una de las grandes citas de este Festival de Jazz. Y hemos tenido la oportunidad recientemente de hablar con Saglio y nos decía que era el Festival de Jazz de Cartagena uno de sus pendientes.
Y bueno, siempre quedan muchas cosas pendientes, pero sí, bueno, allí voy a ir con mi cuarteto, muy ilusionado con mi...
Estaba muy ilusionado cuando hablamos con él porque además, Carmen, evidentemente el Festival de Jazz es una mezcla de culturas tan propia como la que le gusta al propio Saglio.
Sí, a mí me encanta la programación de este festival porque es una programación muy abierta, con músicos de todos lados y con propuestas muy distintas, muy diferentes, muy interesantes. Y entonces pues estoy muy muy contento y muy orgulloso de formar parte de ese cartel. Yo voy con mi propuesta, que es una mezcla un poco de jazz, de músicas del mundo y de con cierto sonido de clásico también por la mezcla de violín y violonchelo. Entonces, bueno, aquí se mezcla un poco todo esto, ¿no?
Un instrumento, el violonchelo, que pega casi con todo y que, bueno, pues a él lo tiene locamente enamorado.
Sí, bueno, la verdad es que el violonchelo es un instrumento que, bueno, yo ya no hace falta decirte que estoy enamorado de este instrumento, pero es verdad que es un instrumento que toca mucho la fibra de la gente, porque muchas veces hay mucha gente que dice es mi instrumento favorito, no sé, tiene un algo especial y tiene mucha facultad de mezclarse con todo tipo de músicas. Entonces es un instrumento que me permite eso, ¿no? Adaptarme a muchos tipos de músicas y conectar con muchos músicos muy distintos.
Y conectar en las diferentes situaciones de la vida, Carmen, porque al final la música la usamos de terapia. Si estamos contentos, elegimos una. Si estamos más tristones, elegimos otra, pero nos acompaña en los grandes momentos de la vida.
Sí, yo creo que la música tiene ese poder, ¿no? Que siempre acompaña al ser humano en los grandes momentos, creo, de emoción. Que sea de emoción de felicidad o que sea de emoción de tristeza, siempre hay música para una boda, para un nacimiento, para un entierro o para acompañar un viaje inolvidable. Yo creo que la música la asociamos siempre a los momentos fuertes de nuestra vida y es un placer cuando eres músico sentir que tu música acaba formando parte de la vida de cada uno, ¿no?
Bueno, pues puede formar parte de la nuestra si acudimos esta noche a partir de las 8:30 al Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, y el poder del violonchelo, el poder de la música va a estar al alcance de todo el que quiera.
Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional, un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Bien, pues efectivamente, durante los próximos minutos vamos a hablar de temas que puede ser de interés pues para muchas personas, para muchos propietarios, para comunidades de vecinos. Y primero presentarles a nuestro invitado. Hablamos, como siempre, con el Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia y concretamente con el responsable de comunicación, Antonio Ruiz Ortega. Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar, fíjate, de los coches eléctricos, no de los coches, porque eso ya, sino de los cargadores que se necesitan en las comunidades, en los garajes, por ejemplo, para poder cargar esos coches, ¿no? Esto hace años, yo recuerdo, a lo mejor los que vimos una serie que se llamaba Aquí no hay quien viva, ya sé, o la que se avecina, no me acuerdo, al principio ya hablaban de esa problemática, sí. ¿No? Se quejaban porque todos tenían que pagar la luz del señor alcalde. Esto, afortunadamente, a día de hoy no es así, ¿no, Antonio?
No, efectivamente.
¿Cómo funciona todo este tema ahora? Porque además cada vez hay más gente que tiene coches eléctricos, con lo cual...
Efectivamente. Ahora con el auge y lo que es el aumento del parque de automóviles eléctricos 100%, pues lo que se está, digamos, viendo es un aumento de la instalación de cargadores eléctricos en los garajes de las comunidades de propietarios. Y entonces, efectivamente, yo un poco abriría como dos grupos, ¿no? Cuando se trata de una instalación comunitaria en la cual la comunidad de propietarios, pues, bueno, pues tiene fondos y viene a invertir un poco en el futuro y decir, vale, pues voy a hacer una preinstalación para que todas las plazas de garaje del edificio tengan el día de mañana la posibilidad de hacer, o sea, de poner su coche eléctrico. Ese tipo de instalación sí requiere una aprobación en junta y van a colaborar todos los vecinos con el coste de esta preinstalación. Pero lo que ahora mismo estamos viendo más son instalaciones individuales de particulares, que bueno, en este caso pues compran su vehículo, en algunos casos le regalan la instalación del cargador, y bueno, pues ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, en este caso tienen que contactar pues con la junta directiva de la comunidad de propietarios, en este caso con el presidente o con el administrador de fincas, y informarnos que van a hacer esa instalación, de que quieren instalar ese cargador para su vehículo. Y ya nosotros pues un poco le informamos de, bueno, cuáles son los requisitos. Evidentemente, esa instalación la tiene que hacer un instalador que esté registrado en industria y que esté, en este caso, que tenga la autorización para realizar este tipo de instalaciones de cargadores eléctricos, presentar una memoria, y la comunidad pues va a tener esa información de qué se va a hacer, cómo lo va a instalar, por dónde va a discurrir este cableado nuevo que tiene que llevar con unas conducciones especiales. Y todo esto siempre, pues nosotros como administradores de fincas vamos a estar ahí un poco pendientes de que lo hagan de forma legal, ¿vale? Porque no puedes tirar un cable por donde tú quieras.
Una largadera, ¿no?
Claro,
no va así.
Cruzando por el medio de las plazas de garaje, de los vecinos, etcétera. No, todo esto hay que hacerlo de una forma ordenada.
Pero se puede hacer, quiero decir, es legal y se puede autorizar el que yo tenga mi propio cargador de coche en mi garaje. Que va, lógicamente, me imagino que con mi contador de la luz.
Ah, efectivamente. O sea, el cargador del coche eléctrico está unido a lo que sería el consumo que tiene la vivienda. En este caso, si junto a la plaza de garaje y también en el mismo edificio el propietario tiene una vivienda, pues suelen conectarlo al mismo contador, ampliar un poquito la potencia si es necesario y nada más. En los casos en los que solo es dentro de ese edificio solo tiene una plaza de garaje pero no tienen vivienda, pues tienen que contratar un punto de luz. En cualquier caso, siempre el consumo del cargador lo va a pagar el propietario del coche. ¿Vale? O sea, la comunidad de propietarios no va a tener que pagar nada.
¿Y los requisitos, Antonio, que necesita esa persona son complicados o no?
No, realmente, como decía, es que haya pues un instalador
oficial
que prepare su pues su boletín, su proyecto, que esté todo pasado por industria. ¿Para qué? Pues para evitar posibles accidentes o problemas que pueda haber con esa instalación. Evidentemente, el propietario del coche también tendrá que en el seguro de su vehículo también recoger que ha puesto
que tiene un
cargador eléctrico para cualquier contingencia que ocurra en el garaje, sea el seguro del propietario el que sea a cargo de esto, ¿no?
Sí, que al final todo va individual.
Sí,
todo.
Sí. O sea, en este caso la comunidad pues no se puede oponer. Si lo se hace todo pues de forma legal y con su normativa, en este caso todo en orden y tal, no se puede oponer a que se instale. Solamente a que haya pues unos criterios lógicos de, pues como decíamos antes, que esa instalación discurra por zonas comunes, que llegue hasta la plaza de garaje de la forma más limpia y que permita luego en el futuro instalar otros nuevos cargadores. Uh-huh. Por eso también hay otra opción, que es que la comunidad de propietarios prepare como una preinstalación, por ejemplo, de bandejas, de estas que van colgadas del techo de forma...
Por si acaso, ¿no?
Y así evitamos que en un futuro, porque claro, está claro que esto dentro de unos años, pues...
Será, el futuro, tú lo has dicho.
Será
cada vez más, los
claro,
coches eléctricos.
Entonces, para evitar tubos y tubos cruzando el techo de forma ahí un poco tal, pues lo mejor a veces es que haya una preinstalación ya y que todos sigan el mismo orden y vayan todos, pues...
Y Antonio, para esa única instalación... Vuelvo a poner medio de ejemplo, ¿no? Para que yo quiero poner mi punto de luz, tal cual. ¿Tiene que aprobarlo la Junta o no hace falta?
No es necesario. Solamente que, en este caso tú, como propietaria y que quieres poner tu cargador, informes. Uh-huh. Informes a lo que sería la Junta Directiva, pues mediante tu técnico que ya has contratado tú y que te va a hacer la instalación, que nos pase esa memoria de la instalación y que veamos que está todo correcto, que está dado de alta y que al final va, porque claro, al final el que el técnico esté registrado es también una garantía y ya el administrador va a ver que de esta manera pues se va a hacer con una calidad la instalación. Luego ya en garajes, por ejemplo, garajes de más de 25 plazas de garaje, en los cuales tenemos que pasar inspecciones regularmente, ya será el propio, en este caso técnico de la comunidad de propietarios, el que va a verificar también ya que la instalación que ha hecho el vecino también esté en orden, ¿vale?
Claro, si es que al final, ante cualquier problema, que esté todo controlado, ¿no? Que esté todo asegurado y que no pase nada, ¿no?
Por supuesto.
Porque puede haber algún problema, no tiene por qué, pero que si pasa, no vaya mucho más allá, ¿no?
Ahí está, eso es.
Además, me imagino que esto va a ser cada vez más habitual, ¿no?
Sí,
me refiero ya sobre todo en edificios futuros, en garajes ya que se vayan haciendo con otro tipo de instalaciones más modernas, porque es verdad que cada vez pues habrá más coches eléctricos.
Yo creo que de aquí a muy poquito tiempo vamos a ir viendo ya preinstalaciones para cargadores eléctricos de serie
en
todos los edificios
de nueva construcción,
¿vale? Porque va a ir a más.
Bueno, pues ya lo saben, hoy hemos hablado de algo que está ahí, que ya forma parte del día a día en muchas comunidades de propietarios, pero que no es ningún problema el llevarlo a cabo, o bien de forma individual. Oye, o sea, a lo mejor son pocos vecinos y todos quieren ponerlo, pues lo pueden colocar perfectamente. Pues, ¿cómo contactar con vosotros? A través de la página web, supongo, ¿no, Antonio?
Sí, a través de nuestra página web del colegio, que es coafmu.org, que allí, pues bueno, pueden contactar con el colegio y también pueden ver pues lo que es nuestro listado de administradores de fincas colegiados que hay por toda la región, para que también puedan contactar con nosotros en el que tengan más próximo.
Y que a través del colegio todo es más fácil, ¿eh? Sin tantos calentamientos de cabeza, ellos se encargan prácticamente de todo. Ya lo hemos hablado en otros espacios, que es verdad, ¿no? Lo lleváis prácticamente todo y así se evitan también problemas entre vecinos.
Sí, la verdad es que así al final
más fácil.
Nosotros estamos un poco en medio haciendo un poquito de muelle entre peticiones.
Que siempre es mejor, es mejor. Pues Antonio Ruiz, muchísimas gracias. Hablamos en el próximo programa, ¿vale?
Muchísimas gracias también a vosotros.
El Ayuntamiento de Cartagena ha desarrollado Espartaria, un proyecto para mejorar la restauración de masas forestales y fortalecer la economía rural y el turismo con la industria del esparto y las aromáticas. Infórmate en espartaria.cartagena.es. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Son las 12 del mediodía en las Islas Canarias y es la 1 de la tarde en el resto de España.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, hoy en Mediodía COPE nos hemos trasladado a COPE Canarias. Se trata de un programa especial para conocer su actualidad, el compromiso del Gobierno de Canarias con todas las islas gracias a su nuevo lema, que es Islas Canarias, Islas Iguales. ¿Por qué? Pues porque el progreso se construye cuando las 8 islas avanzan a la par, con igualdad de oportunidades, de servicios esenciales y cohesión. Esto nos lo recuerda el Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Y además estamos en plena alerta por el temporal Claudia, pero lo cierto es que aquí en Santa Cruz de Tenerife ha amanecido una mañana primaveral sin nubes, con una temperatura realmente maravillosa. Ese es uno de los secretos de estas islas increíbles, que el tiempo siempre es bueno e impredecible. Es verdad que en el sur de la isla anoche hubo copiosas lluvias, pero todo controlado, al menos de momento. En estas islas, en las Islas Canarias, viven en torno a 2,2 millones de personas, una población que se multiplica de forma exponencial gracias al turismo. El año pasado recibieron más de 18 millones de turistas. 18 millones de turistas. El turismo y los servicios son los puntales económicos de unas islas en donde la agricultura y el comercio tienen también un peso muy importante. Venir a Canarias es siempre una opción estupenda en donde se vive el puente cultural de Europa con África y con América Latina. ¿Temas importantes? Pues te los puedes imaginar, ¿no? Porque además nos afectan a todos, también a los de la península. Inmigración. El año pasado se batió el récord de llegada de inmigrantes con 40.000 personas. Este año el número está reduciéndose a la mitad. Y la financiación, que por su propia naturaleza, pues tiene que ser en Canarias singular, ¿verdad? En fin, desde Canarias además las cosas se ven con perspectiva, porque al tener una hora de cadencia, pues tienen mejor visibilidad. Por cierto, sin sorpresas, hoy esperábamos la decisión del abogado del Tribunal de Justicia Europeo y pide al Tribunal de Luxemburgo que no se oponga a la aplicación de la ley de la amnistía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Audiencia Nacional. Básicamente, el abogado general de la Unión Europea dice que la amnistía vulnera la legislación europea, pero que no incumple los preceptos sobre malversación. Y ha sido conocerse la noticia y anunciar Junts que va a apoyar 4 leyes del Gobierno, entre ellas la de atención al cliente que se vota hoy en el Parlamento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con la ayuda de Ángela Sánchez vamos ya con las noticias más importantes de este jueves 13 de noviembre. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos una noticia de última hora.
Pues es noticia que Junts finalmente, y a pesar de las amenazas, va a salvar al gobierno. Se va a abstener en la votación sobre las centrales nucleares, por lo que se mantiene el calendario de cierre. Va a decaer la propuesta del Partido Popular.
Último día del juicio al fiscal general del Estado.
Por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con datos fiscales privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido precisamente el abogado de González Amador uno de los más duros contra Álvaro García Ortiz. En su alegato final pide para él 4 años de cárcel.
No acordaron paralizar el uso de algo que sabían que era ilegal.
sino que iniciaron la vía para poder usarlo sin consecuencias legales para ellos. Y eso consistía en que se publicara antes en un medio. En los términos del señor Juan Lobato y de los agentes de la fuerza actuante que vinieron ayer, se trata de tener un documento A, antijurídico, publicarlo en un medio como mecanismo para transformarlo en un documento B, blanqueado.
Francia conmemora el 10º aniversario de los atentados de París,
en los que 130 personas fueron asesinadas en distintos ataques yihadistas perpetrados en varios puntos de la capital francesa. El más grave, el cometido en la sala de conciertos Bataclan, que dejó 90 muertos. El único terrorista que sobrevivió a los atentados en Salah Abdeslam, quien hoy cumple condena a cadena perpetua.
Y Caritas Española alerta de que el empleo y la vivienda provocan que hoy los jóvenes vivan peor que sus padres.
Su presidente Manuel Bretón subraya que la sociedad española está cada vez más fracturada y la exclusión social enquistada. El último informe de la Fundación FOESA cifra en 9 millones de personas las que sufren exclusión social, la mitad de forma severa.
España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social. Como has dicho, la clase media se contrae, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Y tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado las brechas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué nos contáis hoy? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. La selección española prepara a esta hora el viaje a Georgia para jugar este sábado. El partido nos podría dar la clasificación para el Mundial. Concentración de la selección española, Javi Gómez.
Siempre y cuando los de Luis de la Fuente ganen y Turquía no consiga la victoria, la clasificación será segura. Si no, habrá que esperar al martes en Sevilla para cerrar el pase. Un pase que ya sabemos y esperemos será sin Lamine Yamal, que sigue siendo el tema de actualidad de la selección y por el que, como no, se ha preguntado hace unos minutos a su compañero Ferran Torres.
Bueno, lo primero de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamine. Entonces, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello, y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean, y a dar nuestra mejor versión.
¿Qué consejo le darías para gestionar la lesión?
Bueno, pues tratamiento y gimnasio, y ya está.
Noticia de la mañana, Xavi Pascual firma con el Barcelona de baloncesto como entrenador hasta el año 2028, va a empezar a trabajar el lunes, y Carlos Alcaraz juega esta tarde su tercer partido del torneo de maestros, juega contra Musetti. Si gana un set, clasificado para semifinales. Si gana el partido, volverá a ser número uno.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope, hoy desde Santa Cruz de Tenerife.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues quiero hablarles ahora, aquí en nuestro tiempo de radio, de una empresa que nacía hace como un par de añitos. Fue puesta en marcha por dos chicos muy jóvenes, muy jóvenes. Y voy a presentaros, porque tengo, por un lado, a uno de ellos es Raúl Díaz Tapia. Buenos días, Raúl.
Muy buenos días.
Y a mi izquierda está Jesús Martínez Col. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días.
Bueno, ellos crearon hace un par de añitos una empresa, se llama Selspy, y de la que vamos a hablar porque merece la pena, y sobre todo el apoyar, ¿no?, proyectos de este tipo, y sobre todo, insisto, en gente tan joven, porque tienen 21 y 22 años. Bueno, contestarme el que quiera. ¿He dicho bien la edad? Porque me lo habéis puesto vosotros.
Sí, sí, es que
justo curioso. Ayer fue su cumpleaños, y cumplió 22.
22.
Y yo este verano justo cumplí 23.
O sea que estamos, entonces sois muy mayores. Ya,
sí, porque, ya sí, lo de joven ya.
El Adolfo de 21 a 22, la cosa. Bueno, pues 22 y 23 años da lo mismo. Contarnos un poquito cómo nace este proyecto, porque estábamos antes a micrófono cerrado diciendo que, bueno, me imagino que terminaríais la carrera, si erais amigos, pensaríais, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde enfocamos un poco nuestro futuro, no?
Sí, bueno, parece mentira, pero nosotros ya llevamos un tiempo en lo que es el comercio electrónico y nos empezaron a surgir bastantes problemas en el mundo de la venta online, porque vimos lo complicado que era tener una tienda online que realmente vendiera. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, que como se sabe hay como un gran boom, nosotros vimos la luz por completo y sabíamos que podíamos ayudar a muchísima gente con la inteligencia artificial creándoles tiendas con la propia IA, que además, si la entrenas, es muchísimo mejor y muchísimo más eficiente, porque con un solo clic cualquier persona puede crear una tienda online. Entonces, a raíz de la idea de solucionar problemas que nosotros mismos teníamos, sabíamos que teníamos en nuestra mano solucionar problemas de otra gente.
Bueno, así surge la idea, luego hay que ponerla en práctica, ¿no? Que llegue a buen puerto, que es lo que os ha ocurrido a vosotros. Pero contanos un poquito, Salesfy, exactamente qué es, a qué os dedicáis.
A ver, es un software de inteligencia artificial que se especializa principalmente en e-commerce. Es decir, lo que hace es generar una tienda online con inteligencia artificial, analiza productos con IA, es decir, hace un scraping y los contrasta para comprobar cuáles son los mejores, y además hace estudios de mercado, es decir, de cada uno de esos productos te hace ya el estudio de mercado para que tú sepas cómo tienes que venderlo y a quién venderse.
O sea, por ejemplo, yo me pongo en contacto con vosotros y digo, mira, a mí me gustaría vender X producto, ¿no? O productos, o el mismo, o varios. A partir de ahí vosotros, con esa pequeña idea que yo os voy a dar, es como un poco hacéis todo el resto, ¿no? Creáis.
No necesariamente. Hay muchísima gente que quiere vender online, pero no sabe qué vender. Que es además un problema que nosotros también tuvimos. Entonces Salesfy lo que hace es analiza más de 10 millones de productos alrededor del mundo. Entonces, si por ejemplo el nicho que quieres hacer tú es de venta online de productos agrícolas, por así decirlo,
por ejemplo,
te vas a Salesfy, seleccionas el mismo nicho y entonces te dice cuáles son los productos agrícolas que mejor están funcionando alrededor del mundo, y además te hace el estudio de mercado. Entonces es como saber perfectamente qué vender en cada momento.
O sea, así de fácil, bueno, visto y oído así, parece muy sencillito, pero es verdad que creo que en ese primer año de lanzamiento, porque lleváis un par de años, habéis dicho, ¿no?, funcionando, más de 5.100 usuarios de 10 países diferentes.
Sí,
sí.
Contarnos un poco esto, cómo sale cómo llega tan lejos.
A ver, nosotros no teníamos dinero para gastar en marketing, entonces, diseñamos una estrategia. Empezamos a contactar con chicos que también se dedicaban al e-commerce y tal, y que les podía interesar la herramienta, y hicimos un programa de afiliados. Es el programa de afiliados que ofrece mayor porcentaje de beneficio del mundo. Entonces, cada vez que alguien captaba a ese afiliado, se llevaba el 50% de la suscripción. Como nosotros no teníamos gastos, porque al final los únicos gastos es la propia IA, pudimos permitirnoslo, y con eso tuvimos un crecimiento muy exponencial. Es decir, pudimos ser rentables el primer año, que es algo que en las startups es bastante complicado.
Claro, es que lleváis nada más que 2 añitos y estáis funcionando muy bien.
Sí. Sobre todo por lo que ha dicho Jesús, nosotros, como no teníamos gasto, pero tampoco teníamos dinero realmente. Nosotros no captamos ningún tipo de financiación ni aceleradora, nada, absolutamente nada. Entonces nos tuvimos que buscar las mañas para intentar conseguir usuarios, que al final salió súper bien, porque lo que hacíamos era dar un porcentaje a gente que quería ser comercial, y como con un solo clic podían compartir su enlace, eso nos permitió generar una gran base de datos de clientes, pero realmente no por el sistema de captación, sino porque los usuarios, cuando se metían a la plataforma, veían que realmente era algo que les aportaba valor.
¿Qué le diríais a la gente, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que terminan o que están ahí a punto de terminar sus estudios y que no tienen muy claro qué hacer, o que ven que es verdad que el mercado está muy difícil a nivel laboral y trabajo, sobre todo para la gente más joven, está muy complicado, ¿no? Pero creo que es bueno también, ¿no?, el dar ese consejo, ¿no?, de que las ideas a veces se pueden convertir en realidad, ¿no?, y funcionar bien.
Sí, totalmente.
Sí, sobre todo lo que les diría es que desconecten un poco de todo este boom que hay, de todo este humo de redes sociales, y salgan a la calle sin más y piensen en problemas que puede haber en el día a día, que hay cosas que son muy obvias y a lo mejor nosotros las vemos muy obvias y no son tan obvias, y a lo mejor no hay una solución para ello, que fue lo que nos pasó a nosotros, que empezamos a encontrar problemas y no había soluciones para esos problemas. Entonces, al final es ver una necesidad e intentar encontrarle una solución, y sobre todo que sea en algo que les guste y que les apasione, porque aparte de que es el así es como vas a conocer mejor tu nicho, tu mercado, va a ser como realmente le vas a poder poner ilusión al proyecto y como realmente vas a poder conseguir hacer las cosas bien.
Bueno, físicamente tenéis además vuestra empresa, está por la zona de Santiago y Zaraiche. Quiero decir que aunque hablemos de inteligencia artificial, de todo a través de, bueno, pues del aire, ¿no?, de las redes y demás, pero físicamente tenéis un espacio. No sé si seguís trabajando los dos solos.
No, No, ya no. Es imposible.
Ya no, ¿no? ¿Cuántos sois ahora?
Ahora mismo somos unas 6 personas. Sí, es verdad que es deslocalizado, que es lo bueno de trabajar en remoto y la deslocalización, que sobre todo realmente la oficina es con nuestro pequeño laboratorio en el que ponemos en marcha todas las ideas, pero luego tenemos programadores de Madrid que principalmente están en la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos también nuestro propio comercial, porque aparte del software tenemos una agencia de marketing, que era la única forma de conseguir capitalización para reinvertir en
claro,
el software.
Claro, porque lo habéis dicho al principio, ¿no? Empezasteis y no tenéis un duro.
Nada,
claro.
Absolutamente nada.
Entonces, lo que hicimos fue eso. Como habíamos estudiado marketing los dos y nos gustaba y se nos daba bien, pues decidimos montarnos una agencia de marketing para poder conseguir el dinero para poder financiar este proyecto.
Oye, se habla mucho de la IA como que, bueno, pues como con recelo, ¿no? Que es buena, pero como que a veces da un poco de miedo incluso, ¿no?
Sí.
Para vosotros ha sido una herramienta fundamental.
Sí, pero entendemos el miedo. O sea,
¿verdad que sí, no?
Sí.
Sí, porque miedo... es como que piensas que todo, es capaz de todo, ¿no?
No, es que cualquier cosa que pienses es capaz. O sea, literalmente es un mega humano. O sea, si piensas ahora en un robot que te cocine automáticamente, se puede desarrollar ya.
Ahí está,
o sea,
¿no?
Cualquier cosa que pienses se puede desarrollar ya con la inteligencia. Entonces, el miedo lo entendemos no solo por esa parte, sino que además que retrasa muchísimo el lo que es la curva de aprendizaje del ser humano, porque cada vez que tienes una pregunta, tienes alguna duda, le escribes a un chat y
te la va a contestar, ¿no?
Claro, tu capacidad de pensar y darle vueltas a la cabeza es que ya la estás perdiendo. Entonces, nos da más miedo por eso que por el hecho de la eficiencia en sí que te permite la inteligencia artificial.
Claro, pero a vosotros obviamente es una buena herramienta de trabajo, ¿no? A la hora de poder desarrollaros. Bueno, si hay alguien que nos esté escuchando y quiere contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? A través de Salespy, pero no sé si tenéis algún correo, lo digo para la gente que diga, pues mira, estos chicos me pueden echar una mano a mí en esta idea que yo tengo ahí que no termino de cuajar, ¿no?
Ahora mismo pues pueden contactar con nosotros con directamente mejor de la agencia de marketing, que es contacto@vertigomkt.com, que ahí es donde gestionamos tanto Salespy como la propia agencia de marketing.
Oye, pues muchas gracias a los dos, que os vaya muy bien. Tenéis toda la vida por delante para seguir desarrollando ideas y este trabajo.
Dios quiera.
Y bueno, pues es una buena idea que en este caso ellos han podido llevar a buen final y sobre todo que son de aquí, que son de la región y que es una empresa que nace en la región y que además, por lo que hemos visto, seguís trabajando con muchos países diferentes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo dicho. ¿Queréis añadir algo más?
Sí, como estaba comentando mi compañero, la IA puede ser un arma de doble filo porque está estudiado que cuanto más la usas, menos piensas. Entonces, por eso también quería añadir que aunque sea una herramienta muy buena, también hay que saber utilizarla. Y intentar seguir pensando por ti mismo y no utilizarla para todo, porque una vez la empiezas a utilizar para todo, sí que puede ser que...
Como que te engancha, ¿no?
Sí, al final te engancha y eso es...
Ya.
Al final te acabas atontando, eso es así.
Pues ya lo saben, dándole un buen uso puede ser, como bien dice, un aliado importante. Raúl Díaz y Jesús Martínez, gracias a los dos.
Gracias,
y lo dicho, que os vaya todo muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:17, sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia y esta mañana en el casino de aquí, de la ciudad de Murcia, se ha presentado un estudio sobre el impacto de la, atención, de la Coca-Cola, sí, en la economía y en la sociedad española. Hasta esa presentación se ha ido nuestro compañero Javier Herraiz y nos lo va a contar Javier.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Aquí estamos en el casino de Murcia donde Coca-Cola ha presentado por primera vez un estudio sobre el impacto de la marca, el impacto que tiene tiene Coca-Cola, fundamentalmente desde el ámbito económico. Y con nosotros para hablar de este estudio y de todo lo que se puede desprender de él está Beatriz Codes, que es la responsable de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola en la zona sur de España, y ahí incluye la región de Murcia. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Decíamos que es la primera vez que hace ese estudio. Ahora, si quieres, entramos en materia, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué se realiza este estudio por primera vez?
Pues mira, porque nosotros llevamos más de 70 años operando en España, pero es verdad que siempre somos una empresa global, pero de verdad que actuamos en local. Entonces, bueno, nos parecía un buen momento para poner en valor todos estos 70 años que llevamos contribuyendo y aportando a toda la región de Murcia, pues hacer este estudio en todas las comunidades autónomas para que verdaderamente pues compartamos localmente todo lo que generamos en cada una de esas comunidades y poner en valor realmente lo que llevamos haciendo más de 70 años.
Sí, claro, eso es lo primero que llama la atención, porque claro, todo el mundo piensa en Coca-Cola como una gran multinacional, pero claro, bajar el terreno de lo local, claro, eso es lo complicado, ¿no?
Efectivamente, o sea, hoy venimos a decir que somos una empresa global que no solo operamos de Murcia, sino que somos de Murcia.
Exactamente. Háblanos, el titular que pondrías tú a este estudio, ¿cuál es el impacto que tiene, que viene teniendo Coca-Cola desde hace muchísimos años aquí en la región?
Bueno, pues nosotros queremos compartir hoy precisamente que a nivel económico Coca-Cola genera 160 millones de euros y más de 2.600 empleos en toda la región de Murcia. Uh-huh. Ese es el gran titular. Hablamos de que de esos 160 millones de euros, 7 millones de euros son directos, porque nosotros nuestra cadena de valor es enorme, sí. Y aportamos un 0,37% del Producto Interior Bruto a toda la región de Murcia, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de empleo estamos hablando de que por cada empleo directo que generamos, cada empleo directo generamos 143 empleos indirectos. Hablamos de 18 empleos directos lo que tenemos en la región de Murcia. Tenemos una delegación comercial donde todos los días nuestro equipo comercial está en la calle, pero luego nos basamos en todos nuestros clientes, proveedores, hablamos de 10 distribuidores que hace que lleguen nuestros productos a cualquier rincón de la región de Murcia. Claro.
Y eso me imagino que en toda la cadena, quiero decir, desde la producción, distribución, etcétera, etcétera,
¿no? Efectivamente, nosotros hablamos de 7.900 puntos de ventas los que tenemos en la región de Murcia.
Casi 8.000,
que les escuchamos, que les ayudamos, que vamos de la mano con ellos y que construimos juntos, ¿no? Nuestra apuesta por la hostelería, evidentemente, es firme. Nuestro impacto en ellos es enorme, ¿no? Y el valor económico que generamos a través de ellos también.
Claro, y me imagino que esos 8.000, la tendencia es creciente, quiere decir año a año, me imagino, ¿no?
Bueno, verá, los puntos de venta, nosotros hablamos de más de 300.000 puntos de venta los que tenemos en España, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente los puntos de venta que se abran o se cierren depende un poco de la sociedad en general. Nuestra misión es atenderle y acompañarle. Sí es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos sufrido toda la pandemia y se cerraron muchos negocios, recordemos, ¿no? Nos fuimos todos a casa y en aquel momento estuvimos a su lado ayudándole, asesorarle, ayudarles en toda la digitalización, ayudarles en todos esos momentos de necesidad que era nuevo para todos, ¿no? En definitiva, acompañarle. ¿Y ese crecimiento? Sí, bueno, pues si la creación de esos clientes en la comunidad murciana sube, sí, nosotros subiremos también, porque nuestra misión es escucharlo y estar con ellos.
Claro. No sé qué más cuestiones refleja el estudio, pero te iba a preguntar también por la fidelidad de la marca. Coca-Cola siempre puede presumir, yo creo, de ser una marca que ha gozado de la fidelidad del consumidor 100% desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A corto plazo, claro.
Sí, nosotros es verdad que es una marca que yo creo que nos sentimos realmente desde hace más de 100 años, desde que en Atlanta se creó la bebida por primera vez, pues yo creo que todos hemos compartido momentos felices con una Coca-Cola, ¿no? Y esa esencia y esa chispa de la vida que nos conoce con esos eslogan tan maravillosos, estas campañas, eso está ahí. Pero verdaderamente los últimos 8 años hemos querido dar un paso adelante, y sobre todo lo que queremos contar es que tenemos un compromiso firme con toda la sostenibilidad. La sostenibilidad viene para quedarse. Fuimos de las empresas que pionera en crear un informe de sostenibilidad. Actuamos sobre el agua, actuamos sobre el clima, actuamos en la sociedad, actuamos sobre los envases, sobre la cadena de suministro. Entonces, en definitiva, nosotros queremos compartir que somos una empresa responsable y que ayudamos a toda nuestra cadena de valor a ser sostenible con nosotros, por esa capilaridad de llegada que tenemos con nuestros clientes, con nuestros consumidores, etcétera, etcétera. Y por ello hoy venimos también a compartir muchos de los proyectos que tenemos en la ciudad de Murcia.
Bueno, los proyectos, te iba a preguntar por eso, para terminar, los proyectos de futuro van ligados muchos a la sostenibilidad. ¿Cuáles son los retos inmediatos que se puede plantear con la región?
Pues mira, por definir o destacar dos o tres, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto muy, muy, bueno, muy bonito medioambiental aquí que se llama Mares Circulares. Actuamos con limpieza de costas y fondo marino, playas y ríos en la región de Murcia. Gracias al compromiso de más de 2.200 voluntarios que han participado con nosotros murcianos, les hemos concienciado, les hemos ayudado a concienciar, porque esto va mucho también de concienciar a la ciudadanía. Y hemos recogido más de 10 toneladas de residuos, porque el compromiso que tenemos es recoger el 100% de los envases que ponemos en circulación en el mercado. Y actuamos en todas las comunidades autónomas de la mano de este proyecto. Eso, por ejemplo, por un lado. Después tenemos otro proyecto vinculado a la hostelería murciana, que se llama Hostelería por el Clima. Más de 250 bares y restaurantes de la región ya están adheridos a la plataforma Hostelería por el Clima, impulsado por Coca-Cola y por ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, donde se promueve el ahorro energético, la reducción de emisiones y la mejora de la gestión de residuos en el sector. Es verdad que los bares no son fuerte en emisiones de CO2, que sabéis que el reto que tenemos a nivel global es reducir las emisiones, pero si actuamos en más de esos 300.000 bares que tenemos en España o esos 7.900 bares que tenemos en la región de Murcia, todos vamos a un bar alguna vez. Claro. Y somos capaces de concienciar a través de ello, yo creo que vamos a ayudar mucho a que la sociedad se siga concienciando en todo este tema, porque el gran reto que tenemos en Coca-Cola es llegar a cero emisiones netas en el año 2040, 10 años antes del Acuerdo de París.
Pues que cumpláis esos retos, que sea una buena señal, no para Coca-Cola, sino para, yo creo que para toda la sociedad. Es la actualidad de Coca-Cola en la región de Murcia. Beatriz Codes, responsable, directora de comunicación y relaciones institucionales de la marca en la zona sur de España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la cadena COPE por acompañarnos en el día de hoy.
Bueno, pues enhorabuena a Coca-Cola. Bueno, es una bebida que todos, yo creo que todos consumimos. ¿Tú no, Adolfo? Todos. Bueno, pues vamos con otras historias. Es la 1:24 minutitos del mediodía y es el momento de hacer nuestra pasadita, radiofónicamente hablando, por Lorca, porque ahora se vuelca en sus fiestas patronales con un programa ambicioso. Y es que el Ayuntamiento y la Federación San Clemente presentan una ambiciosa programación que busca recuperar tradiciones y consolidar la ciudad como referente cultural del otoño de cara a las fiestas del patrón que se celebran, atención, el próximo 23 de noviembre. José Ángel Ayala nos lo cuenta.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, presentaban el programa de actos con motivo de la festividad del patrón San Clemente, una edición de este año 2025 que llega cargada de novedades y actividades culturales con el objetivo de consolidar las fiestas como un referente histórico y de ocio en el otoño lorquino. Una de las grandes expectativas para este año es la posible recuperación de la tradicional subida de las ovejas al castillo que se realiza la noche antes del 23 de noviembre, una iniciativa en la que ya trabaja el Ayuntamiento y la Federación. El presidente de la Federación ha afirmado que se está buscando una solución para solventar la legislación que lo impidió en los dos últimos años, una medida que busca revivir la leyenda inscrita en el corazón de todos los lorquinos.
Como bien digo, el programa está lleno de multitud de actividades, en las que obviamente destaca, por supuesto, el pregón de traspasado mañana, del viernes 14, que está a cargo de, ya que bien sabéis, del director ejecutivo de la red de judería, Iñaki Echeveste Calzada. Un pregón que no creo que vaya a pasar desapercibido, en el sentido de que, pese a que ese director ejecutivo de la red de judería ha hecho un pregón que he tenido la suerte de poder leer desde una perspectiva muy cristiana, lo cual es llamativo, teniendo en cuenta que no olvidemos que en la época medieval quien venció fue finalmente la cultura cristiana en ese momento, sin desmerecer para nada la cultura musulmana o judía, que como bien sabéis, o saben ustedes, en el contexto de las fiestas patronales de San Clemente, están en pie de igualdad las tres culturas monoteístas radicadas en Abraham. Por supuesto, tenemos también la convivencia, en la que vamos a destacar este año la convivencia que se celebrará el domingo. Pues vamos a contar con un concierto de los Sugar Rock, un grupo de música local que va a amenizar justamente la convivencia, a lo que invitamos a todos los lorquinos que quieran participar o acudir al acto que se realizará en torno a la explanada de la muralla medieval, que ya, por cierto, luce las colgaduras de la fiesta del patrón. La ofrenda floral se adelanta al martes, el miércoles tendremos un descanso, el jueves tenemos lo que es la subida de las antorchas, en la que ya he comentado que estamos trabajando con el tema de la cuestión de las ovejas. Y el viernes, sábado, domingo y lunes incluido tendremos mercado medieval, aprovechando la fiesta local de que del domingo se pasa al lunes. Y el gran desfile de parada de la historia medieval de Lorca se llevará a cabo, evidentemente, el sábado a las 18:30 por la avenida Juan Carlos I, con todos los aderezos que ya la semana que viene anunciaremos qué novedades contará ese desfile en concreto.
El mercado medieval también se consolida como uno de los platos fuertes, extendiéndose del viernes al lunes. Su éxito ha sido tal que ya se ha convertido en un referente a nivel regional. Este mercado medieval se celebraría desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. El gran desfile de la historia de Lorca tendrá lugar el sábado a las 6:30 en la avenida Juan Carlos I. Otra de las novedades más esperadas es la recuperación también de los caballos en el torneo medieval que se celebra en la Fortaleza del Sol el día 23. Un esfuerzo económico que devolverá el esplendor a uno de los actos más vistosos.
La subida a Castilla el día 23, como es normal. Este año recuperamos en el torneo medieval los caballos con un importante esfuerzo económico. Vamos a recuperar los caballos que el año pasado no se pudieron contemplar en el torneo, y la misa del Santo Patrón con la procesión claustral se hará el lunes 24 a las 12 de la mañana, en el que también estamos gestionando la posibilidad de que venga alguna autoridad eclesiástica al respecto, aprovechando de que es un lunes y que es más posible y factible la venida de esa autoridad.
Además, la iglesia de Santa María va a permanecer abierta durante toda la semana en la que se desarrollan los actos festivos y acogerá conciertos y visitas escolares, reafirmando su papel como centro neurálgico de la cultura medieval. También se ha comunicado que la tradicional gala de honores y distinciones se pospone para más adelante con el fin de darle una entidad propia este año.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues llega el fin de semana y, por ejemplo, mañana viernes a las 7:30, si les apetece, pueden acudir a la presentación de un libro muy interesante. Va a ser en la Fundación Caja Murcia, como digo, a las 7:30 de la tarde. El libro se llama Memoria de perros y serpientes. El autor es Luis Alberto García González, antiguo comisario jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Bilbao, y que viene a presentar este libro que, bueno, pues tiene que ser bastante interesante, porque este hombre plantó, entre otras muchas cosas, cara durante 43 años al terrorista etarra sobre el que arroja luz en Memorias de perros y serpientes. Vamos lo primero a saludarle, Luis Alberto, buenos días, bienvenido a COPE Murcia.
Muchísimas gracias por llamar y muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Me imagino que en este libro los que recordamos, que somos la gran mayoría, ¿no? Porque hay cosas que no habría que olvidar jamás, ¿no? Y los que recordamos toda la época en la que era habitual cada día despertarte con la misma noticia, ¿no? Atentados, terroristas, asesinatos, muertes. Bueno, pues eso de alguna forma yo creo que queda marcado ha quedado marcado en la historia de muchas personas, pero especialmente los que lo vivisteis en primera persona, ¿no?
Efectivamente. Yo me jubilé a principios de año y creía obligado, como sacudida de conciencia, como homenaje a tanta víctima olvidada, a tanta justicia sin reparar, pues embarcarme en esta aventura literaria, que curiosamente mi aventura literaria se inició en Murcia, porque la editorial con la que edito es una editorial murciana, Diego Marín, que todo es profesionalidad, ¿sí?, y diligencia. Y me creía obligado, ahora que tengo tiempo, a reivindicar la figura de compañeros caídos en la lucha antiterrorista, que me tocaban especialmente de cerca porque había convivido con ellos. O sea, gente maravillosa, con toda una vida por delante, cargada de proyectos y de ilusiones, que se vio truncada en la flor de su juventud. Entonces me veo obligado, creo que debo reivindicar su figura. No es un libro científico, uh-huh. No es un libro de alineaciones, no es un libro de fechas, no es un libro farragoso, es un libro simplemente humano, y a reivindicar la calidad humana de las víctimas, no solo en la lucha contra el terrorismo, sino pobres policías, jóvenes que acaban de llegar incorporados al País Vasco y su vida fue truncada en la
Claro, es que yo decía que tuvimos unos años en que era habitual, cada día, Luis Alberto, lo digo para la gente que a lo mejor no tiene memoria o no quiere tenerla, o para gente demasiado joven, pero era habitual despertarnos cada día con un atentado, con muertes, con guardias civiles, policías, civiles, quiero decir, de todo. Y al final, pues ahí tenemos, bueno, 854 asesinatos, 5.000 heridos y 90 secuestros.
Sí, y además, para más terror añadido, que la gente también se le olvida, 200.000 vascos, con el peso electoral que eso supone, 200.000 vascos que tuvieron que abandonar su tierra, la tierra de sus antepasados, tuvieron que abandonar el País Vasco para evitar represalias, no tanto ya sobre ellos, sino sobre sus familias, que no han regresado, O sea, ahora que se habla mucho de desplazados y de gente que ha tenido que abandonar su hogar, hay que poner también, reivindicar la figura de esa gente que por motivos ideológicos, económicos o políticos tuvieron que dejar el País Vasco para evitar ser objeto de alguna acción terrorista. Y luego también es interesante también recordar que hay 300 acciones terroristas aún sin esclarecer, que se están otorgando medidas de gracia sin ningún tipo de arrepentimiento y sin ninguna voluntad de ayudar, por lo menos para tranquilidad de las pobres víctimas, ayudar a esclarecer los delitos, las actividades terroristas que aún quedan sin esclarecer, que son ascienden al número aproximadamente de 300.
También ha comentado Luis Alberto cosas tan increíbles como que tenían que hacer malabares, por ejemplo, en aquellos años, para encontrar a un sacerdote que pudiera oficiar un funeral.
Pues mire, en la portada del libro, en los años duros, aquí se denominan los años del plomo, pues se llaman precisamente años del plomo porque en el 79, 80, 81, como usted bien dice, los asesinatos accedían a casi un centenar anuales. O sea, imagínese con todo lo que eso conlleva. Entonces, en aquellos años teníamos serios problemas en conseguir que un sacerdote, muchas veces había que traerlo de otra provincia española, nos dijera una misa, había serios problemas. Sin embargo, en la portada del libro, en la portada de Memoria, Perros y Serpientes, es la fotografía de un funeral concelebrado por cuatro sacerdotes que hasta cierto punto hoy es una cuestión de libertad religiosa. Pero el problema es que en el altar de la iglesia figura la Ikurriña con el hacha y la serpiente con el símbolo de ETA y la fotografía del terrorista, lo cual ya no me parece a mí muy académico y muy católico. Entonces, efectivamente, la sociedad y el clero inclusive, pues ha habido un cambio tremendo con el paso del tiempo. Se ha tardado tiempo en hacerse, pero al final se han dado cuenta exactamente quién eran verdaderamente los asesinos y quiénes eran las víctimas. Y gracias a Dios ha tenido que caer mucha gente para saber en qué bando estaba cada uno. Y efectivamente, en unos primeros momentos, quizá por miedo, quizá por terror, pues no teníamos el apoyo ni siquiera de una cuestión espiritual.
Memoria de perros y serpientes, ¿por qué ese título, Luis Alberto? ¿Qué significa exactamente?
Lo va a entender fácilmente. Mire, nosotros aquí la denominación despectiva que recibíamos del mundo radical, de la izquierda berchale, era chacurras, que en castellano, en español, es perro. Y chacurrada, cuando la denominación despectiva iba dirigida a cuarteles y comisarías de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ese término me dolía especialmente porque en muchos de esos edificios, en muchas de esas dependencias, había mujeres y niños. O sea que chacurras, perros, éramos los policías y los guardias civiles, y chacurrada, pues las dependencias donde vivían o moraban. Y serpientes, sabe también perfectamente que el símbolo que elige, no me diga por qué, en la cosmogonía esta del mundo terrorista, el símbolo que eligen para utilizarlo con profusión en sus amenazas, en sus escritos, en sus solicitudes de impuesto revolucionario, es un ofidio, una serpiente enroscada en un hacha. Ellos dicen que es que simboliza la astucia de la serpiente y la fuerza del hacha, con el lema que ponen abajo es Vietan Harrai, seguir en las dos, o sea, intentar aunar de la misma forma la fuerza del hacha con la astucia de la serpiente y Vietan Harrai, que en español quiere decir seguir en las dos, o sea, utilizar las dos.
Ya.
Y ya digo, perros por nosotros, chacurras, y serpientes por ellos, porque es el símbolo que utilizan. También le digo, soy católico, pero si fuera budista y que llena la reencarnación, prefería mil veces encarnarme en un perro. He tenido perros y la fidelidad es tremenda, me encarnarme en un perro que una serpiente.
Luis Alberto, ¿cómo se vivía el ambiente en aquellos años en los que, bueno, pues cuando no era un compañero del mismo cuerpo, era de otro cuerpo diferente? Con tantas víctimas de por medio, como usted ha dicho al principio, ¿no? Gente joven, gente que acababa de llegar a ese destino. ¿Cómo era vivir todo aquello?
Pues era un ambiente asfixiante, en blanco y negro, con una apartheid hacia familias de policías, guardias civiles, militares y partidos políticos constitucionalistas hábilmente diseñado, donde el terror impedía cualquier tipo de relación con el entorno, con el vecindario. Y sobre todo, si ya de por sí era problemático y arriesgado ser miembro de los cuerpos de seguridad del Estado o del Ejército, imagínese las familias de esas personas, el tener que mirar todos los días a la salida de casa, el mirar debajo del coche, el evitar que la familia cogiera paquetes en el buzón no deseados o no pedidos. O sea, era todo tremendo. O sea, el miedo paralizaba todo el miedo lo invadía todo y eran un ambiente, pues ya digo, en blanco y negro, para que se una idea, húmedo y terrible.
Hay muchas historias detrás, decía yo, de amigos, ¿no?, a nivel personal, pero creo que hay una que la recuerda todavía, ¿no?, y es la de un compañero de promoción, ¿no?, Moisés Cosme Herrero Luengo, que tenía 30 años.
Sí, efectivamente, por eso le digo que igual no es del todo justo, pero claro, a uno le afectan más las muertes de compañeros, claro, que conoces, que convives y que tienes relativamente cerca. La muerte de Moisés, porque prácticamente llevaba 4 días aquí, fue tremenda, porque le mataron con su hijo de pocos añitos de la mano. O sea, eso fue una auténtica barbaridad. El niño presenció la muerte de su padre y cómo lo remataban en el suelo. Pero es una más de las muchas barbaridades que aquí se han cometido. Quizá esa me afecta más y la plasmo en el libro porque fue la que a mí concretamente, de las primeras y las que más me afectó dolorosamente, fue una puñalada en el alma.
Uh-huh. ¿Cuál es un poco el mensaje que quiere dejar con este libro, Luis Alberto?
Pues mire, quiero dejar un caso que fundamentalmente hay que aprender de la historia pasada para que no se vuelva a repetir. Que las generaciones jóvenes desconocen quién era Miguel Ángel Blanco, desconocen lo que ha ocurrido aquí, hasta tal punto que todos los institutos demoscópicos dan como ganadores al brazo político de una banda que no ha condenado todavía la violencia y que es posible que en las elecciones de 2027 sea el partido más votado. Nosotros no podemos luchar contra el sufragio universal y seríamos los últimos que lo pongamos en entredicho, pero evidentemente uno ejerce la libertad desde el conocimiento y la misión de los que hemos, gracias a Dios, sobrevivido a todo este tipo de cosas es que esto se conozca, se dignifique a las víctimas, se las ponga en valor y sobre todo, más que nada, para que esto no vuelva a suceder.
Uh-huh. Y para que no se olviden tampoco de esas víctimas,
sí,
de casi mil.
Bueno, evidentemente, eso está claro.
Hablamos de casi mil personas.
Los datos que ha dado usted son absolutamente correctos.
Tremendo, tremendo. Pues yo creo que merece la pena mañana disfrutar de esta presentación. Ese libro, Memoria de Perros y Serpientes, que se va a presentar mañana a las 7:30 de la tarde en la Fundación Caja Murcia, aquí en la ciudad de Murcia. Por cierto, el libro me imagino que lo podremos conseguir en la librería de Diego Marín.
Lo pueden conseguir en esa gran librería. Ya le digo que yo llegué allá por circunstancias de amistad personal con viejos veteranos norteños murcianos, de origen murciano, y es una editorial excepcional, con fama nacional. ¿Sí? Pero aparte de eso, si alguno quiere, tiene especial interés en que se lo dedique, para mí sería un honor y un placer hacérselo en la Fundación Caja Murcia mañana a las 19:30.
Pues Luis Alberto, muchísimas gracias y sobre todo gracias por hacernos seguir teniendo presente unos hechos tremendos que sucedieron durante muchísimo tiempo y que, como bien ha dicho, hay gente muy joven que no sabe ni lo que pasó ni quién era. Pues, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco o muchos otros, Gregorio Ordóñez, yo que sé, muchísimos nombres, ¿no?, que nos vienen a la memoria, pero que forman parte de la historia y lo que ha dicho, ¿no? Está bien el recordarlo para que no se vuelva a repetir. Así que gracias y que vaya todo muy bien con este libro, ¿de acuerdo?
Muy, muy amable y agradecido por el que me haya dado voz.
Muchísimas Adiós, gracias. Luis Alberto, gracias.
Cuídese, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues hoy en el espacio Educan al Día vamos a hablarles de la apertura oficial del curso 2025-2026. Hasta esa apertura se ha marchado Javier, nos lo cuenta.
Esta mañana ha tenido lugar el acto de apertura del curso 2025-2026 de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, también la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UCAM de Mario Pezzi, presbítero del equipo internacional del Camino Neocatecumenal. Antes de la ceremonia, antes del acto, la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, hablaba del día de hoy como un día importante y también daba las cifras más significativas de este inicio de curso.
Sí, la verdad que hoy es un día de gran alegría. Por supuesto, porque se comienza un nuevo curso, porque lo hacemos en el día de San Leandro, que es un santo cartagenero, y muy contentos y agradecidos al padre Mario Pezzi que haya aceptado que le otorguemos el doctorado honoris causa, porque es una persona que lleva muchas décadas al servicio de la Iglesia, transmitiendo la doctrina de la Iglesia, trabajándola y sirviéndola a las comunidades parroquiales de la Iglesia Católica en los 5 continentes. Son muchos cientos y cientos de miles las personas que cada año recibimos sus enseñanzas en los comienzos de curso. Lleva toda una vida entregado a la Iglesia.
Presidenta, ¿con qué grandes cifras arranca este curso en comparación con el año pasado?
Bueno, pues yo creo que hemos superado ya los 22.000 alumnos y que el 20% ya son extranjeros. Hay exactamente 139 nacionalidades. Yo digo, ya parece más que la ONU, casi. Y no, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, pues se está llevando a cabo un trabajo serio, importante, los equipos de la universidad están funcionando muy bien y estamos muy contentos, preparando siempre nuevos proyectos, como no puede ser de otra manera, como nos dejó su espíritu José Luis Mendoza.
Uno de los grandes retos de la UCAN a corto plazo es la puesta en marcha del campus de la UCAN en Madrid. Sobre ello ha hablado la rectora de la UCAN, Estrella Núñez, sobre los plazos y también los ciclos que a corto plazo ahí se van a impartir.
Nosotros estamos trabajando en el campus de Madrid, cuyas obras están finalizadas. Vamos a proceder a la inauguración en breve, será en diciembre, anunciaremos la fecha. Y entre tanto tenemos mucho trabajo interno que hacer porque hemos estado en proceso de selección, de formación de todo el del personal de administración y servicios, pero también del profesorado nuevo que se incorpora. Y los equipos que van a trasladarse, personas también de aquí. Tenemos que trabajar de la misma manera, con los mismos criterios, y todo eso exige una coordinación. Y estamos en fase de empezar a desarrollar actividad académica en enero. ¿Por qué en enero? Porque ahí sí que vamos a empezar a impartir docencia de algunos de los másteres que estamos desarrollando de forma semipresencial. Vamos a desarrollar todos los exámenes que realizamos en sedes que tenemos contratadas, ahora ya las vamos a realizar en nuestro campus. Es decir, que el campus de Madrid va a tener una vida muy intensa, con el objeto de que en febrero podamos iniciar la campaña de publicidad de todos los grados oficiales que empiezan en septiembre. Pues empezamos con el área de salud, alimentación, enfermería, fisioterapia, psicología, nutrición y ciencia y tecnología de los alimentos. Esos son los primeros grados con los que iniciamos. Pero Madrid será mucho más. Esta es la primera fase. Madrid será mucho más.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El teléfono de la Esperanza reafirma su compromiso con la salud emocional y con la atención a quienes atraviesan momentos de crisis. Se celebra esta tarde una jornada llamada Romper el Silencio. Tenemos 4 minutitos para hablar con el director técnico del teléfono de la Esperanza, Antonio Rubio. Buenos días, Antonio.
Hola, Carmen. Buenos días. Gracias por entrar a hablar de estas jornadas que son tan interesantes.
Bueno, cuéntanos, te decía yo, tenemos 3 minutitos y medio, 5 de la tarde, bienvenida, cuéntanos qué se va a hacer en esta jornada.
Pues mira, Carmen, convocamos a todas las personas, como tú bien has dicho, a unas jornadas que son Romper el Silencio, que vamos a institucionalizar precisamente pues para tener, como decimos este año, una mirada integradora para los supervivientes al suicidio, es decir, para acompañar a todas aquellas personas que han tenido una pérdida, han perdido algún ser querido, algún familiar por suicidio. ¿Para qué? Pues para ayudarles a que desde otra mirada, desde otra perspectiva, puedan sentirse arropados y puedan también recolocar pues todas esas sensaciones y sentimientos de culpa, de pérdida extrema, de tampoco saber qué hacer con la vida. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos suicidios son de personas jóvenes, con lo cual es el impacto mayor. Entonces, esta tarde vamos a contar con la presencia de Carmen Romero, que es una periodista, actriz, y que tiene el libro Esto no está pasando, que está escrito en primera persona a propósito del fallecimiento de su hermano por suicidio. Uh-huh. Y lo que pretende ella con esto es, pues, quitar un poco ese estigma que pesa sobre las personas un poco que tienen esa carga de sobre sus espaldas, uh-huh, la pérdida por suicidio. Entonces, bueno, pues ella tendrá una exposición, yeah, tendremos también pues amenizado con unos toques musicales y tendremos también un conversatorio que va a ser muy interesante también para compartir entre personas que han tenido esas pérdidas por suicidio. Entonces creo que es pues una convocatoria que hacemos extensiva, pues sí, a todas las personas que nos quieran acompañar.
Antonio, es esta tarde a las 5 en el lógicamente en la sede del Teléfono de la Esperanza, que es en la calle Ricardo Zamora. La entrada es libre hasta completar el aforo y yo creo que esto le va a interesar a muchísima gente por esos testimonios. También va a cerrar el acto la presidenta del Teléfono de la Esperanza, María Guerrero. Y bueno, pues que hay que estar, porque hay que seguir dando voz a las personas que, bueno, pues que han pasado por ese duro trance que es el perder a un familiar precisamente pues a través de un suicidio, ¿no? Que creo que tiene que ser terrible.
Efectivamente, es que es eso, Carmen, porque si ya de por sí la pérdida es dolorosa, cuando es por suicidio es inesperada. Entonces todos esos sentimientos un poco negativos, autodestructivos para la persona que se queda aquí son como muy impactantes, ¿no? Si tuviésemos más tiempo, que no lo tenemos, aunque te lo agradezco, nos mandaron ayer un testimonio precioso de un padre que le mandamos invitación y ha hecho nuestros talleres de duelo por suicidio, hermoso, precioso, en el que, bueno, pues habla de su dolor y al mismo tiempo de la esperanza,
ya,
¿no?
Claro.
Entonces eso es lo que queremos ofrecerle, ¿no? Pues esa esperanza para que esa carga tan pesada que al final van a llevar toda su vida, pues se vea mitigada y se vea acompañada, ¿no? También por las personas que estamos ahí.
Pues no tenemos más tiempo, Antonio, pero sí queríamos hacer mención de esta primera jornada, Romper el Silencio, que se va a celebrar, recuerden, esta tarde, 5 de la tarde, en el Teléfono de la Esperanza, en la calle Ricardo Zamora, con la entrada libre hasta completar el aforo. Pues, Antonio, otro día hablamos y nos lo cuentas y hablamos de todo lo que tiene que ver con el teléfono, este maravilloso Teléfono de la Esperanza que lleva a cabo esa labor tan maravillosa durante los 365 días del año. Un abrazo, Antonio. Adiós.
Un abrazo para ti, Carmen. Gracias.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Llegamos a la 1, no, a las 2 menos 10 minutos para ya abrir esta última ventanita.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues hoy contamos de nuevo con la compañía de Naturhaus, expertos en dietética y nutrición con más de 40 años de experiencia. Está con nosotros Belén Agulló, que es asesora nutricional del Centro Naturhaus en Molina de Segura, en Pasaje Doica, local número 7. Lo primero, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy además nos traes un complemento muy completo y práctico para quienes buscan cuidar su peso y bienestar de forma natural. Slimmel tres fases.
Sí, correcto. Slimmel tres fases, sí. Es un complemento multifuncional con tres sobres específicos para cada momento del día. Por la mañana nos vamos a tomar el del desayuno, que tiene un efecto lipolítico y drenante, que tiene carnitina, coenzima Q10 y vitaminas del grupo B. Además de extractos naturales como romero y zarzaparrilla, que nos van a ayudar a activar el metabolismo desde las primeras horas de la mañana. Uh-huh.
Perfecto, para empezar con energía. ¿Y qué papel tiene Slimmel 3 fases durante el día?
El Slimmel 3 fases del día combina té verde y café verde con un efecto drenante y depurativo, que es ideal para reducir líquidos y mantener la vitalidad. Se puede tomar disuelto con 1.5 litros de agua para ir bebiendo poco a poco, uh-huh, lo que lo convierte en una opción muy cómoda.
Y llega la noche, es momento de relajarse.
Correcto. Entonces tenemos el Slimmel Cenas, que tiene un perfil más relajante y digestivo gracias a la acción de la melisa, la tila y el hinojo, que favorecen la relajación y las buenas digestiones sin dejar de lado su acción lipolítica. Así, de este modo, el cuerpo pues va a poder descansar mejor mientras sigue trabajando en su equilibrio durante la noche.
Es una forma sencilla y natural de cuidar el equilibrio durante todo el día.
Sí, y siempre dentro de un plan personalizado. En Naturhaus ofrecemos asesoramiento nutricional gratuito para adaptar los complementos y la alimentación a las necesidades de cada persona. y el acompañamiento necesario para llevar las pautas a la práctica.
Pues ya lo sabéis, si queréis cuidaros de forma natural y sentiros más ligeros, acercaos a Naturhaus Molina de Segura en Pasaje Doica Local 7 o llamad al teléfono 968-642-962. Con Naturhaus, sentirse bien cada día es posible. Pues Belén, muchísimas gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ay, ¿has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí, porque está en boca de todos. No es otra cosa que poner en práctica el ciclo de la naturaleza. Esto es, aprovechar los residuos y convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando además puedes ganar, o hacer ganar, mejor dicho, a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos a favor de tu municipio. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia. Es una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Y si quieres más información, en regiondemurciarecicla.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El Instituto de Neurociencias es capaz de disminuir el consumo de alcohol y la ansiedad en modelos animales. Actúa sobre el sistema endocannabinoide, clave para mantener la homeostasis cerebral, lo que permite recuperar el equilibrio de las señales cerebrales más relacionadas con el bienestar y la motivación. Un nuevo compuesto ensayado en la Universidad Miguel Hernández de Elche muestra efectos prometedores para reducir el consumo y la motivación por el alcohol. Este es uno de los principales resultados de un estudio preclínico realizado en ratones, en el que se observaron diferencias relacionadas con la dosis según el sexo de los animales. Los machos necesitaron cantidades más pequeñas que las hembras para obtener la eficacia del tratamiento. El compuesto denominado MCH11 no está disponible todavía para su uso en humanos, pero podría abrir nuevas vías hacia tratamientos personalizados del trastorno por uso del alcohol. Los resultados son fruto de 4 años de trabajo del laboratorio. El trastorno por uso del alcohol es una de las adicciones más prevalentes a nivel mundial y causa 2,6 millones de muertes anuales. Sin embargo, las terapias actuales están mostrando serias limitaciones.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Cartagena ha desarrollado Espartaria, un proyecto para mejorar la restauración de masas forestales y fortalecer la economía rural y el turismo con la industria del esparto y las aromáticas. Infórmate en espartaria.cartagena.es. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Oco, son mis ventanas, sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
¿No tienes tiempo de ir al dentista? ¿O quizás te da pereza? Deja de poner excusas y aprovecha los Dental Days de Dental Company. Solo en noviembre tienes un 20% en todos los tratamientos y una limpieza gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
En España tiramos cada año 1 millón de toneladas de ropa. Al año desechamos unos 20 millones de dispositivos móviles. ¿Y si optamos por arreglar lo que ya tenemos? Por la economía y la sostenibilidad. Repara antes de comprar. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben que hoy es jueves, que están todavía ocupado todo lo que es la zona para transitar con el coche, tanto del Parque de Fofó como de La Fama, donde se han instalado los mercados semanales en Murcia y que a estas horas todavía, lógicamente, no se ha terminado ni de recoger y mucho menos de realizar las tareas de limpieza. Así que ya saben que esa zona de momento sigue sin poder ser, bueno, pues transitada por los vehículos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos queda un minutito y pico. Antes hemos hablado de una bebida que es mundialmente conocida, que nos ha hablado Javier en el Casino de Murcia. Se ha presentado pues el efecto tiene la Coca-Cola en la sociedad, en la economía y en muchas cosas, ¿no? Más de 100 años que lleva existiendo. Pues hay otra firma que tiene que ver con los vaqueros, que no voy a nombrar, pero que es un, en este caso, 70 años también, ¿eh? 70 años ha cumplido ese vaquero. Tú tenías de esos vaqueros. Yo me compré unos que entonces eran carísimos, que ahora también lo serán. Pero bueno, yo creo que cuando éramos jovencitos nos comprábamos todos esta marca. Bueno, pues, por ejemplo, ¿saben de lo que es este vaquero acampanado? ¿Cuánto ha vendido? Más de 250 millones de jeans, El 90% de jóvenes en Estados Unidos tenía al menos un par de ellos. Estamos hablando de la década, bueno, más o menos de los años 80. El tejido estrella se llama denim. Es una producción mundial y cuenta con 1.250 millones de metros de denim solo en 1975. ¿Cuál ha sido su crecimiento hasta el día de hoy? El 800%. Madre mía. Todos hemos tenido unos vaqueros de estos, ¿eh? Luego ya, depende de cómo te gustasen o no, si te quedaban bien. A mí, por ejemplo, no me quedan bien. Pero bueno, oye, para eso están los espejos, ¿no? Para que cada uno ya decida por esta o por las 1.587 marcas de pantalones vaqueros que hay. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García de La Granja.